Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a De Cero a Aleph, este programa que dedicamos a las matemáticas y el judaísmo aquí en Radio Sefarad. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, Amelia nos conducirá a lo largo de este programa, como siempre, para conmemorar también hoy, de alguna forma, ese Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado recientemente, el pasado 8 de marzo, un día antes de esta grabación, porque nos hablarás de Irene K. Fischer, una matemática judía austríaca que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Háblanos de ella y de su carrera.
Bueno, Irene Fischer, que nace Kaminka en 1907 en Viena, en el seno de una familia judía, va a ser una mujer que en un momento determinado decide ponerse a continuar con una carrera laboral que empieza joven, pero en un momento determinado por circunstancias vitales debe dejarla, y en efecto tiene mucho éxito, pero esta carrera va a tenerla que llevar a cabo en Estados Unidos, dado que en un momento determinado tiene que abandonar su Austria natal. Ella, como decía, nace como Irene Kaminka en 1907 en Viena, en el seno de una familia judía, y de hecho su padre era el rabino Armand Aharon Kaminka, el director del Instituto Maimónides y miembro de la Alianza Israelí Universal. Allí se dedicaba a investigar pogromos en Europa del Este, así como a recaudar fondos para ayudar a las víctimas. Entonces, Irene va a crecer en un ambiente bastante ilustre y tiene la oportunidad de enrolarse tanto en la Universidad de Viena como en la Universidad Técnica de Viena. En la primera cursa la carrera de matemáticas y en la segunda va a estudiar geometría descriptiva y proyectiva. La geometría descriptiva lo que se dedica es a representar en dos dimensiones objetos tridimensionales por medio de determinadas normas. Y entre otras cosas se mantienen, una vez que se trasladan, las distancias, se mantienen los ángulos, cosa que no va a hacer la geometría proyectiva, ya que va a ser una geometría que no respeta las distancias, sino que se concentra en estudiar las propiedades invariantes por medio de transformaciones proyectivas, es decir, transformaciones propias de esta rama de las matemáticas. Es lo que se usa para proyectar, por ejemplo, el mapa terrestre en el plano, pero no los normales, en donde vemos todos los países proporcionados, tal y como nosotros entendemos que están sobre la superficie de la Tierra, sino eso es lo que conforme te va alejando del centro, de esa zona que es más acorde a la imagen que tenemos, se van como deformando, haciendo cada vez más grandes. Bueno, pues la geometría proyectiva se caracteriza también por tener lo que se denomina una recta del infinito, por donde todas las rectas paralelas se van a cortar. Irene Kaminka acabaría siendo una experta en esta geometría, pero más adelante en su vida. Originalmente, Irene no se dedica a las matemáticas, tras casarse en 1930 con el historiador y geógrafo Erich Fischer, funda la primera escuela para maestros de infantil en Viena, que funcionaba además como guardería, no solo como centro de formación del profesorado, podríamos decir. Bueno, Irene había cursado varias asignaturas en el Instituto Pedagógico de Viena, por lo que estaba preparada para esta tarea. Por otro lado, y debido en gran parte al trabajo de su padre, esta escuela también sirvió como refugio para inmigrantes de Europa del Este. Ahí, hablando de inmigración, como era de prever, tanto Irene como Eric se ven en la tesitura de tener que abandonar Viena en un momento determinado, precisamente en 1939, cuando los nazis invaden y anexionan Austria. Desde luego, el viaje que acaba en Estados Unidos va a ser toda una odisea. Primero cogen un tren a Italia, de allí van a coger un barco a Palestina, donde tenían familiares y donde parte de sus hermanos acabarían por asentarse. Posteriormente cogen otro barco que los llevaría a Boston, donde residía una parte importante de los familiares más cercanos de su marido. Y bueno, todo ello lo van a llevar a cabo con una niña chica con ellos, con su hija. Por fin, en 1941, se asientan en Estados Unidos y los Fischer tienen otro hijo, un niño, en 1946. Y parcialmente debido a esto, a sus obligaciones familiares, Irene no persigue una carrera en el mundo universitario, sino que comienza trabajando pues como ayudante de costurera. Aunque pronto cambia la cosa, se pasa a corregir exámenes y trabajos para diversos profesores de Harvard y del MIT, y de ahí va a dar el salto a enseñar en un par de institutos, así como, y esto va a ser lo más cercano a lo suyo, hace trayectorias estereoscópicas en geometría proyectiva, es decir, hace imágenes para los cursos en mecánica celeste y geometría, entre otros, para el profesor de dibujo y geometría, para el catedrático de dibujo y geometría descriptiva en el MIT. Bueno, la estereoscopía consiste en emplear cualquier técnica, en el caso de Fisher, geometría proyectiva, para crear imágenes que den la sensación de profundidad, lo que se consigue haciendo imágenes ligeramente distintas para cada uno de los dos ojos. Bueno, ustedes fíjense que este tipo de trabajo le ocupa más de una década una vez que llega a Estados Unidos, por lo que para cuando Irene decide perseguir una línea laboral más acorde a sus brillantes capacidades, tiene ya 45 años. El motivo por el que lo pospone hasta este momento, o más bien por el que es ahora cuando decide arrancar, es que su hija mayor se va a la universidad y el menor está ya en edad escolar, entonces no tiene que estar tan pendiente de ello. Así que en 1952 Fisher cree que es el momento y tarda poco en ser contratada por el AMP, el Servicio de Mapas de la Armada, lo que actualmente se conoce como la Agencia Nacional de Inteligencia Aeroespacial Americana, que de hecho la sugerencia de trabajar para la Armada se la hace su marido, que ya trabajaba para ellos. Pero ojo, que no es que la enchufen. Estaba sobrecualificada para el puesto y en una jugada que muchos jóvenes españoles pueden reconocer por experiencia propia, acaba modificando, legalmente eso sí, sus credenciales para que la contraten dos niveles por debajo de su preparación. Afortunadamente, o más bien debido a su esfuerzo y dedicación, va a tardar poco en ir ascendiendo. Al principio, su trabajo consistía en, por ejemplo, construir tablas geodésicas y monogramas, que son diagramas que sirven para calcular un valor desconocido en función de otros conocidos, a partir de la gráfica que lo contiene. El objetivo último era determinar la forma de la Tierra con la mayor precisión posible. Un uso de esto, o un camino por el que empieza a trabajar ella en esto, va a ser su primera tarea en la agencia. Averiguar si era posible ver una señal en Taiwán desde China continental, es decir, desde propiamente el continente, no la isla, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, su tamaño y la altura de las montañas taiwanesas. Bueno, cuando Irene entra a trabajar en 1952, se contaban con calculadoras de mesa en el sentido de que eran unos armatostes enormes, no eran unas pequeñas máquinas de bolsillo como las que conocemos ahora. Pero bueno, ese mismo año, el 1952, la agencia va a adquirir un IVAC, que va a ser uno de los primeros ordenadores de la historia, y esto permite aumentar la capacidad de cálculo, es decir, el volumen de computación, enormemente. Ella no arranca trabajando con la UNIVAC, pero va a empezar a cogerle el tranquillo poco a poco y en fin, le va a ayudar mucho a la hora de llevar a cabo cálculos enormes, no tanto extremadamente difíciles como extremadamente grandes y sobre todo a afinar una precisión que en otras circunstancias lo mismo no se podría alcanzar. A este ordenador se suma la carrera espacial, la Unión Soviética contra Estados Unidos, que comienza en 1957, con lo que no solamente se reconoce el valor de lo que hacen en la agencia a nivel de seguridad nacional, sino que empieza a fluir más el dinero. Para entonces ya había tenido lugar uno de los grandes proyectos de Irene. Su equipo de trabajo lleva a cabo una revisión del Elipsoide Internacional, el modelo de referencia de la forma de la Tierra, reconocido oficialmente por la Asociación Internacional de Geodesia. Recordemos que la de geodesia lo que se dedica es a medir con exactitud y entender la forma de la Tierra, orientación en el espacio y campo gravitatorio de la Tierra, claro, así como la manera en que estas propiedades cambian con el tiempo. Consecuentemente, es una ciencia con una componente experimental, ya que se basa en mediciones, y es razonable esperar que los datos se refinen y se mejoren. Eso es lo que hacen en este trabajo, averiguan o refinan el valor del eje semimayor de la Tierra, que es la distancia entre la Tierra y el Sol cuando están más alejados, ya que recordemos que la órbita de la Tierra es una elipse, casi circular, pero elipse. Esto tendrá lugar a mediados de la década de 1950, y a finales, en 1959, Fisher publica dos artículos. En total va a publicar un poquito más de 120, pero estos dos artículos van a ser determinantes debido a lo siguiente. El primero es una colección de valores que le permitió crear un datum o sistema de referencia geodésico basado en datos obtenidos desde la superficie de la Tierra, es decir, sin utilizar mediciones por satélite. Los sistemas de referencia geodésicos son recursos matemáticos que permiten asignar coordenadas a puntos sobre la superficie de la Tierra y se emplean para georreferenciar, es decir, para posicionar en el espacio un objeto en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datums específicos, lo cual es necesario porque, recordemos, la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está un poquito asustada por los polos. El segundo de los trabajos de Irene va a ser una expansión del radio de acción o de lugar de análisis, de aplicación de análisis geodésico, del que se deduce una correlación entre la glaciación del Pleistoceno y el geoide terrestre en la zona de Norteamérica. Un geoide es la deducción de la forma de la Tierra, en este caso, pero no tiene que ser necesariamente de nuestro planeta, basándose en su campo gravitatorio. Es decir, si solamente pudiéramos basarnos en los datos gravitatorios y no visual. Obviamente es muy similar a la forma real de la Tierra y su componente esencial son las masas de tierra o rocas sobresalientes. Esto va a ser lo que a lo mejor cambie un poco la forma con respecto a lo que se ve al ojo o lo que se puede medir. Bueno, estas contribuciones desembocan en el refinado del sistema de referencia geodésico mundial o el Datum Mundial de 1959, al incluir el valor de aplanamiento de la Tierra que depende de nuestro satélite, la Luna, así como refinar el geoide de Norteamérica. Bueno, muy poco después, en 1960, y como consecuencia de los trabajos que acabo de mencionar, Irene calcula un elipsoide que la NASA empleará como referencia para el seguimiento de satélites y que lleva el nombre de Esferoide Fisher 1970. Este mismo año formó parte del equipo que desarrolló el Sistema Geodésico Mundial del Departamento de Defensa, llamado las Funciones de Latitud Elipsoide Fisher 1960. De igual relevancia es la construcción del Sistema de Referencia Geodésico de Sudamérica de 1969, así como el paralaje lunar. Bueno, el paralaje es la desviación angular de la posición aparente de un objeto dependiendo del punto de vista. El correspondiente a la Luna es el ángulo bajo el que se ve el radio ecuatorial de la Tierra desde el centro de la Luna, que obviamente se tiene que deducir, no se puede medir. Bueno, eventualmente su trabajo lo va a llevar a elaborar el datum de Mercurio como parte del programa espacial para el planeta del mismo nombre y calcularía distancia a la Luna, como la que había mencionado anteriormente, que serían fundamentales para el desarrollo del programa espacial lunar. Irene Fisher, junto con su marido, tomó parte además en los congresos generales de la Asociación Internacional de Geodesia, formando parte de numerosos grupos de trabajo y tomando cargo administrativo. Su trabajo fue ampliamente reconocido con premios tales como el Premio al Servicio Civil Distinguido de Estados Unidos, que va a ser ella la tercera mujer en tenerlo, del Departamento de Defensa, así como la Medalla al Mérito Civil de la Armada Americana. Fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ingenieros en 1979 y también está en el Hall de la Fama de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial Americana. Ella se retira en 1975, lo cual es muchos años antes de su muerte, en 2009, y se dice de ella que era una gran oradora y que la agencia lo que hizo fue aprovecharse de ello. Cuando había que vender una idea difícil o cuando había que pedir algo complicado, la mandaban a ella a hacer la presentación a los oficiales superiores y solía tener éxito.
Muy bien, Amelia, pues como siempre, gracias por compartir estos personajes aquí en Radio Sefarad, en este Matemáticas y Judaísmo. Estas personas que tuvieron una carrera matemática, como la de Irene Fisher, que nos has acercado hoy aquí a De Cero a Aleph. Te esperamos, como siempre, al igual que tus oyentes, en este pequeño espacio de Radio Sefarad.
Buenas tardes.